M. Moreno, 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno.
Porque es necesaria la participación, la organización y lucha.
Todos juntos, ganando las calles.
Con la fuerza de la militancia organizada, decidamos el futuro de nuestra central para la próxima década.
Ni del gobierno, ni de los patrones, CTA de los trabajadores. La agrupación Germán Abdala de ATCTA Moreno Merlo presenta
convocatoria a la unidad de clase.
Programa que emitimos por FM Moreno
90.1
todos los jueves de 16 a 17 horas. En la conducción, Cristina Coronel, Sergio Fernández, Luis Torres y quien les habla, Susana Mainar. En la coordinación de aire y producción general,
Sandra Voltaggio
y Oscar Ortiz. En la operación técnica,
Diego de Cur. Convocatoria a la unidad de clase.
Buenas tardes, Sergio Fernández. Hoy está medio raleada nuestra mesa, ¿no? Aunque sí. Susana Mainar dijo que venía en un ratito y Luis Torres es ausente con aviso.
Ausente con aviso, pero siempre está presente. Sí. Y bueno, no dije buenas tardes a pesar de que te viste hace un rato.
Sí, sí. Bueno, la agenda de hoy. ¿Qué tenemos hoy?
Bueno, hoy tenemos, bueno, por supuesto la editorial, sí. Hay hay dos entrevistas, una de información sindical con Pablo Lopardo
y también después, los compañeros del Obrador.
Sí, después algunos otros temas y en la segunda parte, en la segunda media hora, una entrevista en piso también con nuestros compañeros municipales y algunos temas que hacen también a las inquietudes por informar de lo que significa nuestro pueblo y nuestro movimiento popular.
Sí, después tenemos género
sí,
también.
Sí, género, pueblos originarios, etcétera.
Ajá, están bastante cargaditas nuestras. Sí. Y entonces estamos llamando, o que nos llamen, mejor dicho, si estás escuchando convocatoria, llámanos al 466-6559, mensaje de texto al 1561-540359.
CTA para la próxima década.
Sí. 20 de noviembre, Día Internacional de los Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. Desde hace 21 años se firmó esta reafirmación de la Declaración de los Derechos de los Niños. Y en el marco de la crisis global del sistema capitalista de los países más desarrollados de Europa y Estados Unidos, que hasta hace muy poco tiempo fueron ejemplos de las bondades del capitalismo, pero hoy prometen planes de austeridad cada vez más severos, recortes cada vez más drásticos en salud, jubilación, educación y salarios. Y en nuestro país, Argentina, en un estado de emergencia económico permanente, estas medidas que hoy inaugura Europa y la reacción de la clase trabajadora para frenar esta embestida del capitalismo están a full. Nosotros ya las sufrimos en los 90 y más recientemente en el 2001. A mi juicio, hemos mejorado en algunos aspectos, pero no modificamos en lo social. Sobre todo, no mejoramos la atención de la salud, la educación, vivienda, trabajo, salarios y no corregimos la inflación. En estas condiciones, los niños no son los únicos privilegiados. A 21 años de la Declaración de los Derechos de la Niñez y la Adolescencia y su preámbulo, siguen siendo meramente declamativos. Si tomamos solo cuatro artículos como ejemplo, por ejemplo, el derecho a la alimentación, el derecho a la recreación, el derecho al techo y abrigo, el derecho al bienestar. Vemos que el derecho a la alimentación, por ejemplo, hace tiempo en la Argentina inauguramos la era de la cuchara. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando de que hoy un gran sector de chicas y chicos de familias pobres no utilizan cuchillo ni tenedor, porque se alimentan nada más que de guisos, como única comida en comedores, y no comparten una mesa familiar a diario. En el derecho a la recreación, eso, ¿de qué estamos hablando? Que los adultos responsables deben promover, garantizar que todos los niños deben tener acceso a la recreación, a la felicidad. El Estado debe ser el que cumpla y que haga cumplir este artículo, promoviendo y sosteniendo espacios de inclusión, de solidaridad, con presupuestos reales para su sostenimiento. En el derecho al techo y al abrigo, las estadísticas de las organizaciones no gubernamentales muestran un gran déficit habitacional, y en Moreno lo vivimos. Los programas de gobierno son insuficientes, aun cuando algunas se cumplen. Ante esta realidad, las posibilidades de garantizar un techo digno quedan solo en los papeles, o sea, solo un proyecto. En el derecho al bienestar, cuando hablamos de que los niños y adolescentes estén bien, estamos diciendo que debemos estar protegidos, deben estar protegidos, amparados, acompañados por sus familias, el Estado y los adultos responsables. Que los niños tienen derecho a ser felices y deben tener lo que necesitan. El martes 16 de noviembre se conoció la noticia de la muerte del niño Ezequiel Ferreira, de solo 6 años, causada por una enfermedad producida por envenenamiento, porque trabajaba con sus padres y sus hermanitos en la empresa avícola Nuestra Huella, separando y limpiando el excremento y sangre de las gallinas. Este hecho hace que me pregunte, ¿cuántos niños trabajarán en condiciones de superexplotación en nuestro país? ¿Por qué un niño tiene que trabajar? ¿Dónde están los derechos de estos niños que no se cumplen? ¿Por qué los gobiernos no cumplen con esta convención? ¿Por qué los adultos no garantizamos que estos derechos sean cumplidos por los gobiernos? Para que esto se cumpla y sea realidad los derechos de los niños, debemos luchar por una transformación social y política en nuestro país. Y es una deuda pendiente.
Del cerro, presagio de mala muerte, niño silvestre, que acechando la acera viene y va. Niño de nadie, que buscándose la vida, desluce a la avenida y le da mala fama a la ciudad. Recién nacido, con la inocencia amputada que la manada redime su pecado de existir. Niño sin niño, que indefenso y asustado aprende a fuerza de palos como las bestias a sobrevivir. Niño silvestre, lustrabotas y ratero, se vende a piezas o entero como onza de chocolate. Ronda la calle mientras el día la ronde, que por las noches se esconde para que no le mate. Suerte por llamarlo de algún modo ahuyenta al lobo y le alarga la vida un poco más. Y el pegamento no le pudre los pulmones si escapa de los matones, si sobrevive al látigo quizás. Quizá llegue hasta viejo, entre cárceles y fierros, sembrando el cerro de más niños silvestres al azar. Y cualquier noche, en un trabajo de limpieza, le vuele la cabeza a uno de ellos sin pestañear. Niño silvestre, lustra botas y ratero, se vende a piezas o entero como onza de chocolate. Ronda la calle.
Y si estás escuchando Convocatoria, llama al 466-6559 y mensaje de textos al 1561-54-0359. ¿Y qué nos decía los...
Peteco Carabajal y Alejandro Lerner, de Juan Manuel Serrat, sí. Niño Silvestre.
Hermoso tema. Ah, hermoso. Y bueno, hablando de niños, aquí estamos con Juan Ramón Martínez, que está justamente como parte de los acontecimientos que van a ir a hacer en cada sector, conmemorando el Día Internacional de los Derechos del Niño. Y tengo un volante que dice, luchando por la vida, los derechos de las pibas y los pibes. Y festival. ¿De qué se trata, Juan Ramón? Buenas tardes.
Buenas tardes, Cristina. Gracias por la invitación.
Por favor, decime, vos sos del foro. Comentás, contarle a los oyentes, por favor.
Sí, del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de Moreno. Sí, sí, y bueno, el 20 de noviembre es el aniversario de la Convención Internacional de los Derechos de la Niñez y en el marco de esa fecha tan especial, nosotros, las organizaciones sociales de Moreno, y decimos de Moreno más allá de que la actividad va a ser en Moreno Norte, con 10 organizaciones de los barrios, de Satélite, de 25, de Lomas, de La Victoria. Vamos a participar varias organizaciones más de Moreno Sur, como el Merendero Los Derechos del Niño, Jóvenes de Casasco, Chicos de Cuartel Quinto, de distintas organizaciones de Cuartel Quinto, de Álvarez. O sea, digo, vamos a acompañar una actividad que creemos...
¿Dónde se realiza la actividad?
En Moreno Norte, decimos, porque va a ser en 8 barrios de Moreno Norte.
Ah,
actividades consecutivas, sí. Murales en los colegios, ¿cómo es? Obras de teatro, títeres, juegos callejeros, murgas y bandas para el cierre en la Plaza Lomas. Empieza a las 10 de la mañana...
Ah, es toda una jornada.
De las 10 de la mañana a las 10 de la noche, así que el fuerte va a ser a partir de las 3 de la tarde, donde vamos a encolumnar todos los que participaron en cada actividad en distintos barrios, en distintas plazas, en 25 de mayo y en Satélite, y vamos a concentrar en la Plaza de Lomas, donde llevamos una tarea importante con las organizaciones que tiene que ver contra el Paco, ¿no? Uh-huh. Juntarse las organizaciones, los vecinos y las madres del Paco, le decimos, las madres que tienen...
Que se organizan para combatir al Paco.
Para combatir
al
Paco.
Y a los que venden el Paco, ¿no?
Sí, sí. Bueno, claro. Toda una mafia delictiva, sí, que sí. Va desde lo político, policía incluida, ¿no?
Sí, sí.
Y toda la mafia de la cocina del Paco y todo lo que tiene.
Sí.
Y todo lo que, bueno, creemos que no hay que meterse, bueno, las madres han puesto la cara y las organizaciones, el acompañamiento a todo esto.
Bueno, me parece muy bueno, y acá tengo un volante que dice, marchamos diciendo, basta de gatillo fácil, no a la baja de edad de la imputabilidad, no al hambre, el hambre es un crimen, bajo la no a la criminalización de la juventud, basta de Paco, tierra y vivienda digna para todos, no a la explotación infantil, documentos para todos, por la conformación del Consejo Local de la Niñez y la Adolescencia. Y bueno, repetimos entonces, esto es el sábado 20 a partir de las 10 de la mañana.
Así es.
Bueno.
Y bueno, aprovecho el medio y el programa para invitar a todas las organizaciones de Moreno.
Que esto es libre y gratuito.
No, totalmente. Y obligatorio.
Más, si llevan algo mejor.
Obligatorio porque, digo, realmente todos sabemos que juntarnos y como hay, y esto que tiene que ver con la participación es tan importante, ¿no? Así que aprovechemos esto, estas actividades que
vamos a darle alegría a los niños, aunque sea en su día. Gracias, exacto, gracias por esta invitación y allí estaremos.
Por ella luchar hasta que me muera. Y por ella no me quiero morir.
Si mi pueblo perece por falta de conocimiento, aquí les va una aspirina.
Estás escuchando Convocatoria.
Ya. Filosofía lírica, el cuarto bate en lo mío.
Los trabajadores en la lucha. Lucha. En la calle.
En la calle.
Y si estás escuchando Convocatoria, te repetimos los teléfonos: 466-6559. Mensaje texto: 1561-540359. A ver, por favor, si alguien nos escucha, llámenos. Así nos ponemos más contentas. Así que, bueno, alguien nos escucha. Pero tenemos un invitado que nos va a hablar también de todas las actividades que viene llevando ATE, seccional Moreno Merlo, desde el jueves pasado con el acampe que fue algo, un hecho muy importante frente a la Casa de la Provincia de Buenos Aires en Capital, reclamando varios puntos que él nos va a comentar, y también una movida a La Plata, donde también iban a encontrarse con funcionarios para que le den una respuesta a todas estas promesas que hasta ahora no vemos resultados. Ojalá que él nos traiga buenas noticias. Hola, Pablo. ¿Cómo
buenas
está?
Buenas tardes, ¿cómo les va?
Pablo Lopardo, que es un compañero delegado de ATE.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Sí, bueno, en realidad es la prosecución de un plan de lucha, ¿no?
Sí.
Venimos de los paros del 2021, el acampe frente a la Casa de la Provincia. Ayer nos movilizamos a la Dirección General de Educación. Es en el marco de un plan de lucha que venimos llevando por la apertura de paritarias, por reclamos salariales, por reclamos que tienen que ver con sectores específicos. En el caso de ayer nos movilizamos hasta la Dirección General de Escuelas porque los reclamos justamente iban dirigidos hacia esos compañeros que están trabajando en el sector de la educación y que, por supuesto, viven las mismas consecuencias del sistema como la vivimos todos los trabajadores, ¿no? En este caso acentuadas porque estamos hablando de compañeros que en la mayoría de los casos están debajo de la línea de la pobreza, ¿no? Con su sueldo.
Sí. ¿Y quién los recibió y hubo alguna noticia de mejoras o no?
Bueno, las noticias, hubo algunas novedades con respecto a la situación.
Sí.
En algunos casos, por ejemplo, ayer nos decían la participación que nos van a dar a ATE en los en las juntas médicas, ¿no? Para que nosotros podamos tener participación y poder vigilar más de cerca.
Ah, nosotros, ¿eso era con la prestataria?
Con la prestataria.
Ah, ahora, que era una tercerizada que se llevaba 20 millones anuales.
Se lleva.
Que la idea que tienen los trabajadores estatales es que se reestatice y que sea controlada por los trabajadores de alguna manera.
Claro, ¿sí? Entonces ayer fue el anuncio medio contradictorio, ¿no? Nosotros participando y vigilando una empresa privada. Así que bueno,
monitoreo.
Bueno, la idea es que estos temarios después podamos en asamblea poder volver a discutirlos entre los compañeros, ¿no? Ayer cuando lo hacían el anuncio uno no estaba muy de acuerdo con esto.
Pero por lo menos pues, ya lo tomaron como una discusión en una mesa de negociaciones. Eso me parece que...
Sí, con funcionarios de segunda línea. Lo cierto lo cierto es, Cristina, que este gobierno sigue negándonos la representación de los compañeros. Si bien somos en la función centralizada el gremio más grande, y dentro de poco vamos a ser el gremio más grande en toda la provincia de Buenos Aires de estatales, sin embargo, con nosotros no se sienta ni siquiera el secretario de Educación Oporto, ni el gobernador Scioli. Esto habla de el ninguneo que recibimos comúnmente los trabajadores del Estado, y por eso este plan de lucha.
No son gremios amigos, por lo que veo,
Es la
como
idea.
Ellos tienen costumbre de decir gremios amigos, bueno, ustedes no lo son, porque de acuerdo que no los reciben o no le dan respuesta, quiere decir que todavía no los han de alguna manera comprado.
Sí, y ayer entonces la actividad también estaba inmersa en esa situación, ¿no? El hecho de poder emparejar las relaciones con el Estado, porque si bien nosotros no tenemos nada, al contrario, creemos compañeros a los docentes, a ellos los recibe el gobernador, los recibe en la Casa de Gobierno. Nosotros hace muchísimo tiempo que no se nos recibe ni siquiera por funcionarios de segunda línea. Ayer fue un avance en ese sentido, porque por lo menos nos recibieron estas personas. Hemos logrado algunos avances, como por ejemplo la titularización de los cargos 2007-2008, algunas cuestiones que tienen que ver con la salud laboral. El gobierno de la provincia de Buenos Aires se ha comprometido a participar con nosotros.
A propósito, hoy hay una movilización también al Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, de compañeros del Hospital de Moreno.
Cuesta muchísimo esto de hablar sectorizadamente con respecto al trabajo, porque en realidad esta situación que viven los de educación, los compañeros de educación, la viven todos los compañeros, en este caso del Estado, ¿no?, que es nuestro espacio específico de trabajo. Me están haciendo que redondee, no, la verdad es que yo me pongo nervioso, Cristina. Ahora está bien. No. Bueno, viste que el reclamo sirve, ahora nos dejaron seguir.
Sí. Bueno, siempre sí sirven los reclamos. ¿Te acordás del tango que decía, el que no llora no mama?
El que no afana es un gil.
Sí, bueno. Así que estamos en este sentido peleándola. Nosotros creemos que esto no se soluciona ni siquiera con una marcha ni con una campe. Hasta el momento que el Estado decida hacer partícipe a los trabajadores de su vida, sí, de todo lo que tiene que ver con su vida laboral, de todo lo que tiene que ver con toda su vida social, hasta ese momento vamos a seguir peleando. Por eso nosotros creemos que la lucha sea en la calle, que seguimos en la calle. Me preguntaba recién Sandra, ¿qué estás quemado? Me dice, ¿dónde te habrás ido? A la calle, el asfalto pega así,
Bueno, en el acampe la verdad que fue un día de mucho sol, donde realmente pasaron todo el día la intemperie ahí, ¿no?
Buenos sándwiches, baile.
Sí. Lo que hay que rescatar,
luchar con alegría, Pablo.
Lo que, por supuesto. Y lo que hay que rescatar también es que estamos a fin de año, sí, con muchísimas movidas en el medio. Bueno, ustedes son testigos cuántas veces hemos movilizado. ¿Cuántas veces nos hemos convocado a los trabajadores para asistir a distintos lugares y reclamar por nuestros derechos? Estamos a fin de año. Lo que ayer vivimos no fue un paro, sino una jornada de lucha. Esto hace mucho más valorable todavía el trabajo de los compañeros que se han acercado, que han dejado sus cosas para acercarse a una movilización, otra más en el año. Claro. Y con la poca perspectiva de poder modificar la apertura de paritarias, porque bueno, ya estamos en noviembre.
Sí,
muy próximos que... al término de las clases.
Claro, y que realmente después es como que van pateando para adelante, y después ya viene la recesión y viene la
recesión, Cristina, no seas tan agorera.
Recesión también.
No lo veo, pero en fin, receso seguro.
No, pero me refería a las actividades, claro.
Bueno, no sé si vieron a Grecia.
Y Grecia, Francia, sí, Europa.
Europa está estallando.
Bueno, en ese sentido nosotros ya somos pioneros.
Y tenemos bastante.
Estamos de vuelta, somos chancheros de esto. 2001 mediante.
Sí, cena risa. Lamentablemente hay muchos compañeros que sufren, ¿no?
Por supuesto.
Es el caso de los compañeros en Europa, digo, ¿no? Donde el capitalismo sigue haciendo estragos, tal como nos pasa a nosotros, ¿no? Más allá de que hoy vivimos un veranito, una primaverita, lo cierto es que nosotros los trabajadores...
No, en realidad me parece que nosotros nos hemos acostumbrado, y eso es lo peor.
también.
Estamos mal, pero estamos acostumbrados. Y yo creo que no tiene que ser así, porque yo que tengo cierta edad, y Sergio también, nosotros como trabajadores teníamos otra perspectiva. Nosotros teníamos un salario que nos permitía, de alguna manera, vivir con más dignidad. Y hoy hay que pelearla mucho.
Yo que quería, me están diciendo que corte, ¿no? Y entonces quería hacer una alusión a un...
Vamos hasta la tanda.
Quería hacer una alusión.
Vamos hasta la tanda.
Ayer me traje un recortecito de un diario de La Plata. Y dice lo siguiente.
Humor negro.
El gobernador de la provincia de Santa Cruz, aliado incondicional del matrimonio Kirchner, bueno, ahora no del matrimonio, sino de la señora...
Sí, por favor, presidenta. Compañero, más.
Y dice, Santa Cruz no es la Bolivia de Evo. Y dice Santa Cruz, como uniforme de Santa Cruz, dice, la fórmula de la forma de conseguir los recursos que ellos quieren forma parte de la Bolivia de Evo Morales. Y esta es la Argentina de Cristina de Kirchner. La declaración corrió por cuenta del gobernador justicialista Daniel Peralta, quien eligió esa frase polémica para cuestionar el paro de 24 horas que llevará adelante hoy docentes estatales de ATE y trabajadores de la salud en contra de la reforma previsional que envió la legislatura. La Bolivia de Evo Morales tampoco reparte como ellos dicen que reparte. Los modelos no se copian ni se trasladan, remarcó.
Eso última es verdad.
Eso es meramente una excusa. Pero ¿cómo sigue el plan de lucha? Contame.
No, y aparte quería...
Para la última pregunta, ¿cómo sigue el plan de lucha?
El plan de lucha sigue en asambleas. Me corta Cristina, yo quería hacer un análisis.
No, por favor, reflexión.
Que en realidad, digo, también el plan de lucha tiene que ver con esto. Sí. El hecho de que, digo, hay como modelos contrapuestos, ¿no? Nosotros creemos en el Estado asambleario, creemos en el Estado... En el estadio donde nosotros podemos todos deliberar como trabajadores, sin que cuatro decidan frente en una piecita de 4x4, de cuatro paredes. Esta es la metodología en la que nosotros estamos compenetrados. Y bueno, por eso justamente traía como referencia el recorte este, porque justamente bueno. Digo, hay una contraposición de sistemas, ¿no? Aquel que es deliberativo, el que nos hace participar a todos los trabajadores, y aquel donde deciden unos pocos. Y en ese sentido...
Es un debate de otro tipo.
El plan de lucha sigue de acuerdo a lo que consideran los trabajadores que debe hacerse.
Claro.
Nuestra opinión es siempre que debemos ir un pasito más allá, ¿no?
En nuestros reclamos, ¿no es cierto? Y por supuesto. Bueno, vos sabés que siempre tenés acá los micrófonos abiertos.
No siempre, porque me están diciendo que corte ahora. O sea que
No, porque vamos a la tanda. Entonces bueno, ya se cumplió la media hora.
Les agradezco y decirle a los compañeros de ATE, que seguramente debe haber algún compañero de ATE escuchándonos, que nuestro compromiso es ese, el seguir trabajando, el seguir peleando, el seguir saliendo a la calle a reclamar lo que es nuestro por derecho. Y por supuesto están invitados todos a participar de ese proceso.
Allí estaremos.
Gracias.
Gracias.
Un país de verdad, y cómo se derrumba la mierda en su tumba y se ve un cielo mucho más claro.
Pateando en el aire. Un programa con todas las letras.
Cambiar el mundo no cuesta nada. Y es el problema empezar por mí.
Pateando en el aire. Los jueves a las 19 horas por FM Moreno, estación de radio. ¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los pobres son pobres porque no trabajan.
¿El papá de Mariela no trabaja de albañil?
Sí.
¿Y cuántas horas trabaja?
Como 12 horas por día.
¿Y entonces por qué es pobre?
FM Moreno, construyendo ideas sobre frases hechas.
Sensacional éxito, 1 millón de espectadores lo certifican.
Argentina. La de la marcha de San Lorenzo originalmente fue escrita primero por uno que era uruguayo. ¿Qué argentino no cantó la marcha de San Lorenzo con entusiasmo, además, porque es una marcha linda, ¿viste?
La Copa Derramada. Jueves, 21 horas, por tu estación de diversión.
Una copa derramada.
Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos.
En su voz de lucha, el cantor venezolano Ali Primera nos invita a cambiar las lágrimas por el canto. y así seguir el sendero de quienes han dado su vida por la dignidad y la soberanía de nuestros pueblos.
Por eso, el colectivo Nuestro Americano, Alí Primera, te invita a participar este viernes 19 de noviembre del primer Festival de la Canción Militante, titulado Argentina y Venezuela le cantan a Alí Primera.
Los obreros de América Latina te dicen, gringo, go home.
Te esperamos a las 19 horas en la Casa Argentino-Cubana, ubicada en la calle Adolfo Alsina, 1744, por Congreso.
Recuerda, este viernes 19 de noviembre a las 19 horas le cantamos a la lucha nuestroamericana en la letra de Alí Primera.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Transmitiendo en vivo desde el sur del continente para todas las AM del mundo. Arbolito.
Sergio, estamos en convocatoria y vos nos habías preparado algo. ¿Qué tenés?
¿Ustedes saben por qué es feriado el lunes? ¿Vos sabés por qué es feriado el lunes?
Yo no.
Y porque llevan el feriado del 20 de noviembre al lunes.
Ajá. ¿Qué es el 20 de noviembre?
El 20 de noviembre de 1845, en la batalla de Vuelta de Obligado, más de un millar de argentinos enfrentó a la armada más poderosa del mundo, la anglo-francesa. Que pretendía,
nada menos,
¿no?
Nada
sí,
menos.
Sí, pretendía remontar ese paso, el Paraná, y navegar libremente. Eran temas comerciales, intereses comerciales.
Los inicios capitalismo.
Intereses transables. Y es una gesta histórica, ¿no? No podemos dejar de reconocer que es un acto, ¿no?
Sí.
De un acto que, según algunas fuentes, dice que permite consolidar definitivamente la soberanía nacional, pero que en realidad es un acto de soberanía.
Claro.
Pero nuestra soberanía siguió hipotecada bastante,
sí,
¿no?
Sí.
Y podemos dar muchos testimonios de esto.
Hasta los días de hoy.
Vos sabés que la principal fortificación que había en ese bloqueo anglo-francés, que se llamó,
sí,
había un puesto defensivo, y que se instaló en un paraje denominado Vuelta de Obligado, que tenía unos 700 metros de ancho el río allí, hacia el Paraná, y un recodo en el que hacía prácticamente imposible la navegación a vela, ¿no? Entonces, el combate se inició al amanecer, las bajas argentinas fueron muchas, las pérdidas materiales y las averías también. Sin embargo, el agresor no queda incólume, no queda bien. Y los ecos de Obligado dice que repercuten en toda nuestra América, ¿no?
Uh-huh.
Claro, recordando eso y a pedido del historiador José María Rosso, un revisionista, y por medio de una ley que es la número 20.770, se instauró el 20 de noviembre como Día de la Soberanía Nacional, que ahora es un feriado, ¿no? Que hace poco se convalidó. Se conmemora esa batalla, ¿no? Por las condiciones en que se dio esa batalla, por la valentía de los argentinos que participaron y por sus consecuencias.
Uh-huh.
Por eso se la reconoce, algunos por lo menos, unos más, otros menos, la reconocen como modelo y ejemplo de sacrificio en pos de nuestra soberanía. En eso de pos me parece importante, ¿no? Pero digo que hay más ejemplos. No creo que sea el único y el más importante. Siempre todo es emblemático, siempre todo es simbólico en este caso, ¿no?
Uh-huh.
¿Por qué? Porque si bien el propósito de los invasores era ingresar por el Paraná, ¿no? Se preparó una resistencia justo en ese lugar, y el que encabezó esta defensa de Vuelta de Obligado era Lucio Mancilla, sobrino de Juan Manuel de Rosas, ¿no? Uh-huh. Y que las fuerzas anglo-francesas superaban muchísimo, como dijimos al principio, y que tenían armamento mucho más moderno. La batalla duró unas 7 horas, fueron desplazadas las fuerzas argentinas, pero no pudieron los invasores tomar la posición que querían, ¿no? Uh-huh. Pasó el Paraná, pero no pudo ocupar las costas como quiso, y entonces, que era su búsqueda estratégica, por supuesto, ¿no? Y entonces la victoria no fue completa de ellos. Y sí se vigorizó esa corriente de un espíritu nacional, y desde todo el mundo los mensajes favorecían la defensa de nuestra soberanía, que finalmente resultó bastante reforzada en ese caso, ¿no? Claro, yo creo que acá hay un tema de debate, porque según el material al que hemos recurrido, el notable espíritu de resistencia manifestado en Vuelta de Obligado terminó, según algunos, de ratificar nuestra condición de nación libre e independiente, por cuanto aún que no simpatizan con Rosas, que cayeron en la cuenta de que dejarse conquistar por fuerzas extranjeras no era una salida y que el pueblo no iba a dejar que esto ocurriera. Fíjense que en realidad no se resolvió la dependencia, porque Juan Manuel de Rosas fue un gran aliado de la corona británica y tan aliado importante fue que después de su derrota, ¿dónde huyó? Allí. Y se llevó su fortuna y murió a los 84 años de edad. Es decir, hay actos que son importantes, que hay que rescatarlos, pero no metamos todo en la misma categoría. Yo creo que es un tema de debate, y estoy de acuerdo con el homenaje, y me parece que tengamos que seguir debatiendo y no poner a tratar de saldar los problemas históricos en la actualidad.
Ha dicho Sergio Fernández y nos estamos yendo a la tanda, ¿o no? Un separador. Bueno,
acá que se lo lleve.
Estás escuchando
Convocatoria
a la Unidad de Clase.
Si no creyera en lo que lucha, qué cosa fuera.
Testimonios militantes.
La masa sin cantera.
Bueno, hoy en este bloque sindical también tenemos en piso invitada a los compañeros de municipales. Sandra Lopardo, delegada del municipio de Moreno. De la Comisión Municipal. ¿Cómo está, Sandra?
Bien.
Sí. Y ustedes están llamando a una asamblea, convocaron a una asamblea en el Obrador Municipal el día jueves 25 de noviembre a las 06 horas. ¡Qué temprano!
6 de la mañana, sí, cuando entran los muchachos al Obrador a trabajar.
Sí. El temario dice, bueno, ATE informará el estado de las tratativas con el Ejecutivo Municipal sobre cuestión salarial, planta permanente, recategorización y reencasillamiento. Sí. Contanos un poco qué es esto, qué es lo que ustedes vienen luchando hace rato, pero contanos un poco para los oyentes, ¿no? ¿De qué se trata esto?
Bueno, lo que pasa es que el miércoles supuestamente nos va a atender el intendente y ahí nos
el
va a
tener el miércoles que viene.
Sí, el miércoles que viene, vendría a ser el 24. Supuestamente nos va a atender el intendente, si no nos patea una vez más, y vamos a ver si conseguimos algo antes de fin de año.
Que ¿sí? Algo sería un aumento salarial.
Sí. ¿De cuánto? Pero sería y pedimos al menos 300 al básico de las categorías más bajas. Sí.
Contanos, ¿cuánto gana un municipal la categoría más baja?
Y en las categorías más bajas están como una locura en 900 pesos. A diferencia de, por ahí, muchos vecinos de Moreno que creen que tenemos unos sueldazos enormes. Nosotros cobramos el último día hábil del mes y al segundo día del mes siguiente ya no tenemos más.
Y yo te iba a preguntar, ¿con cuántos días vive? Porque una familia tipo, no sé, de 4 personas en la casa, no le alcanza.
No, para nada.
¿Y cómo hacen?
Y vivimos llenos de deudas, endeudados hasta arriba de la cabeza.
¿Créditos?
Exacto. Sí, 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 créditos de todos lados y muchos se aprovechan de esto, ¿no? Que tenemos sueldos miserables, laburamos un montón y por más esfuerzos y ganas que le pongamos no llegamos. Entonces no nos queda otra que meternos en deudas para poder al menos subsistir, porque no nos damos grandes lujos. No llevamos a nuestros hijos a McDonald's, ni a colegios privados, ni nada.
¿Y el pase a planta permanente? ¿Hay muchos compañeros que están reclamando esto?
Sí.
Hay mucha cantidad de ellos.
Hay gente que se jubila siendo temporaria, ¿no? Y sí, esto es lo que estamos tratando de reclamar, porque para cuando uno se jubila, necesita tener más estabilidad y un mejor sueldo, en los últimos 3 años al menos.
Claro.
Y esto, muchas veces el pase a planta se consigue solamente por amistad política, ¿no? Porque sí, soy amigo de fulano o milito para mengano, entonces lo tengo. Sí. No
qué
hay...
duro todo esto, qué duro. Y bueno, después también explicame un poquito qué es la recategorización.
Bueno, el municipio en los temporarios está dividido por categorías. Uh-huh. Y la mayoría, por ejemplo, es mi caso y el de otros compañeros más, que tenemos categoría de limpieza y realizamos tareas mucho más comprometidas, ¿no?
Sí.
Tenemos gente que es inspectora en la calle y no existe la categoría de inspector. Y la mayoría tiene categoría de limpieza, de maestranza.
Perdón, claro. ¿De ningún tipo de inspector existe esa categoría? ¿O existe en algunas otras áreas?
No sé si existe en otras áreas. Yo sé que, por ejemplo, en el lugar donde yo trabajo, que es comercio, la categoría de inspector no está.
¿Y entonces si en comercio
uno
no está?
Puede ser administrativo. Si en comercio no está. Claro, puede ser administrativo, puede ser, no sé. Pero inspector no está.
¿Y esto si lo recategorizaran? ¿Ganarían mayor? ¿Sería mejor, mejoraría el salario?
Y un poquito más. Cada categoría hay una diferencia de 30 pesos.
Ah, bueno.
Tampoco es una locura lo que estamos pidiendo.
No sé, ¿cuánto? ¿Una semana más para viajar?
Sí, más o menos.
Sí. ¿Y esto del reencasillamiento?
El reencasillamiento es porque nos movemos con nuestros recibos de sueldo. Dice agrupamiento y va por letras. Ajá. ¿Sí? Es de la A a la D.
Sí.
Y entonces lo que pedimos es, si uno es D, es de limpieza. Y entonces que nos reencasillen y nos recategoricen. Que nos pongan en el lugar que corresponde. Y después de los 4 años, estamos pidiendo que los que tengan más de 4 años en el municipio pasen a ser de planta permanente, que no seamos temporarios.
Claro, sí, porque eso es precarizado el trabajo de esa manera.
Exacto.
Sí. Y bueno, ¿y cómo, qué es lo que ustedes, digamos, como perspectiva se pone, ¿no? Como para decir, bueno, ¿cómo podemos mejorar esto? ¿Tienen alguna acción, un plan de lucha? ¿Qué es lo que se piensan hacer?
La Comisión Municipal de ATE lo que propuso es, bueno, habló con otros sindicatos y lo que propusimos es esperar a ver si la semana que viene nos atiende el intendente. El jueves llevaríamos lo que nos dijo, lo que nos diga, si nos dice algo, llevaríamos esto al obrador municipal ahí en Paso del Rey. Y de ahí veríamos qué es la medida de fuerza que vamos a tomar a partir de ahí. Lo que estamos queriendo es invitar a esta asamblea a todos los sectores del municipio. Sabemos que el obrador históricamente es el que más fuerza tiene y el que más cosas ha conseguido, porque se para el obrador y no hay recolección de ramas, no hay la recolección de basura ni nada. Entonces lo que pedimos es que todos los sectores del municipio el 25 de noviembre a las 6 de la mañana se presenten en el obrador para participar y ver qué es lo que decidimos todos juntos.
Muy bien. Y teniendo en cuenta que el miércoles 24 se vota en el Consejo Deliberante el presupuesto anual de 2011. Y además es la última sesión ordinaria del Consejo Deliberante. Así que yo creo que esto es urgente, que el intendente deberá responder el miércoles porque si no se pierde un año más, porque si no entra en el presupuesto siempre va a haber la excusa de que no hay presupuesto.
Exacto.
Así que reiterale la invitación. Entonces, jueves.
El jueves 25 de noviembre a las 6 de la mañana en el Obrador Municipal, que es Concordia entre Segundo Sombra y Quilmes.
Muchas gracias, Sandra, y bueno, espero que vayan todos los trabajadores y bueno, decidan entre todo.
Gracias a
ustedes. Mi sonido, si no creyera.
Estás escuchando Convocatoria.
Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu...
Me voy al baile, cuídame el nene, y cuando vuelva, mejor que me espere con la comida, ¿eh? ¡Dale, dale!
Revolución en las calles, en las plazas y en las camas.
Hasta ahora vení otra vez.
Mejor callate y levantate y calentame la comida.
Revolución en las calles, en las plazas y en las camas.
Y estamos, nos han sorprendido porque mientras tratábamos de acomodarnos ya estaba el bloque de género, pero estamos contentas, chicas. Se nos sumó a la mesa Susana Meinat.
Hola, buenas tardes.
Se nos sumó
Sol. Hola, ¿qué tal?
Y también Anita. Ana, ¿cuánto? Anita.
Sí.
Bueno, que esta semana las mujeres estuvimos organizadas y movilizadas. ¿En qué sentido? Bueno, en el marco del Día Internacional de la No Violencia hacia las Mujeres, que es el 25 de noviembre, o sea que el jueves que viene, vamos a estar ese día con varias actividades, conmemorando ese día y haciendo lo posible y lo imposible que se nos respeten nuestros derechos. ¿Cómo están, chicas? Y cuenten de cómo fueron esas movidas esta semana y de qué se trata.
Bien, Anita. Muy bien. Bueno, estuvimos ahí en el Consejo y estuvimos también en la Municipalidad presentando dos proyectos. Uno tiene que ver con políticas de género, para que comience a haber políticas de género desde el municipio, en la creación de una secretaría. Ahí nosotros lo que proponemos es que esta secretaría se conforme a partir de la participación de las organizaciones sociales, barriales y feministas. Uh-huh. Y también profesionales que tienen que estar capacitados en las cuestiones que tienen que ver con el género. Y también la parte, ¿no?, del municipio ahí tratando, bueno, con el tema del presupuesto, que viene bastante bajo. Tenemos un presupuesto de 1.400 pesos anuales, solamente destinadas a género.
Es un chiste.
Es una burla, una falta de respeto hacia las mujeres también. Yo me siento como que ni yo gano esa plata por mí. Es una burla.
Bueno, pero para eso estamos unidas y reclamando, chicas, para modificar esta realidad. Cuenten, ¿y de qué se trataron los dos proyectos que presentaron?
Bueno, uno se da en ese marco, ¿no? Sí. Con las políticas de género y demás. Y el otro tiene que ver con la apertura y la finalización de la obra de la maternidad, que está inconclusa hace más de 4 años.
En la localidad de Trujillo. Y...
Respecto a eso, chicas, tengo una noticia que no es muy alentadora, pero lo tengo que decir. Hoy escuché por FM Moreno a Rubén Bustamante, que entrevistó a un señor Echeverry, que dijo que la obra no está finalizada porque está faltando 1.300.000 pesos más, que tienen que modificar algunas estructuras del hospital o de la clínica que están haciendo, de la maternidad, y que por eso, como no llega ese dinero, es muy probable que tarde de 4 a 6 meses más.
Perdón, pero los 10 millones de pesos que desaparecieron para la de transferencia, digamos, la terminal de ómnibus acá, no pueden aparecer ese millón, aunque sea 1 millón y algo para terminar, que creo que el 2006 era el final de obra de la maternidad de Trujillo.
El 2007.
Sí. 2007, bueno. Entonces,
ahora, qué loco, ¿no? Porque un hombre está dando esta noticia de cómo se nota que él nunca va a parir, y mientras tanto las mujeres tenemos que seguir pariendo en un hospital donde nos maltratan, un vaciamiento, una violencia
hoy
atroz.
Por ejemplo, comentó el profesor que hicieron el sepelio de una alumna
de la media 23, porque supuestamente estaban esperando para el parto y resultó ser que era una peritonitis, era un embarazo oculto para la familia, excepto creo que la mamá lo sabía, de 8 meses, y creyó que se le había adelantado el parto y resultó que murió por peritonitis. Terrible, terrible. Pero en una camilla de la guardia del hospital, lamentable.
Sí, terrible, terrible. Por eso son cosas que...
Ellos no, los hombres, cuando les toque parir algún día, se van a dar cuenta lo que es.
Sí, pero mientras tanto, es decir que nosotras desde la organización tenemos que estar juntas codo a codo, porque creo que, como decimos el lema que tenemos, parir con dignidad quiere decir que mientras se abra la maternidad, también se modifique la situación del hospital, la guardia de maternidad, que es deplorable. Entonces, yo creo que tenemos que ir por las vías legales también, pero también con nuestros reclamos, seguir con nuestros reclamos. Y en ese marco también tenemos varias actividades, que bueno, va a haber una radio abierta en la plaza.
En la plaza que convoca a las compañeras de la Fundación de la Casa de la Mujer.
Y va otras organizaciones.
Sí, otras organizaciones de mujeres de acá de Moreno. Va a haber stand para poner de las compañeras también. Y no sé si van a haber cortos, siempre hay esas actividades.
Sí, pero volviendo a esto, ¿cómo fue receptuado esto?
Los dos proyectos en el Consejo Deliberante.
La presentación de estos proyectos.
Bueno, ahí al parecer hubo una buena recepción. Lo único que no pudimos hablar con ninguna concejala, solo hablamos con las secretarias. Al parecer, bueno, ellas nos decían que sí, que se lo iban a entregar. Y esto, bueno, ahora vamos a ver qué es lo que sucede verdaderamente. Ahí con la única que cruzamos unas palabras que fue en el pasillo fue con Clara Mungay, que le comentamos que ya se lo habíamos dejado. Y bueno, estamos ahí a la espera a ver qué es lo que sucede, si es tratado, si no es tratado, y a ver qué es lo que sale.
Tenemos entendido que Clara Mungay es presidenta de la Comisión de Salud del Consejo Deliberante. O sea que esto bastante le competía.
Exactamente, no era como para atenderlas en el pasillo.
No, supuestamente.
Tendría que haberle hecho pasar y tomar el tiempo que esto merece.
Igual
¿no?
Ella justo estaba entrando a una reunión que tenía que ver con salud, así que fue justo que le entregamos esto y estuvo bueno que fuera antes de esa reunión que ella pudiera entrar con estos pedidos, ¿no? Con este
de todos proyecto. Modos, llegan a veces tarde por cosas tan mundanas o cotidianas o domésticas que darse un tiempito para atender las chicas me parece que llamo a la reflexión a esta concejala, porque esto merece el respeto.
Y a
que
los concejales también, porque son un montón de varones y mujeres, no solamente a esta compañera.
No, está bien.
Pero digo, ¿no?
Yo apelo al buen criterio, un minutito. Yo apelo al buen criterio de la concejala, pero de todos modos creo que esto merece la atención y el respeto de recibirlas en su oficina, que en definitiva estamos pagando todos nosotros eso. El sueldo de ellas, de ellos, también se los pagamos entre todos nosotros cuando pagamos nuestras tasas municipales o nuestros impuestos. Entonces, creo que merecen ese minuto, esa media hora, lo que fuere necesario para, ya que ellas no van al terreno, al territorio, por lo menos que ya que reciben estas propuestas ya armaditas, no les queda más que escucharlas, creo.
Sí. Y accionar, ¿no?
Por porque supuesto.
Eso es lo más importante, accionar.
Perdón, pero me refería a ese momento claro, explícitamente.
Pero lo bueno de esto es que en este sentido, ustedes, o sea, todos los que estamos en este tema de este el nucleamiento, esto que se da de las organizaciones sociales, feministas, hay todo un debate sobre varias necesidades en Moreno y priorizaron estos puntos. O sea que esto va a seguir, ¿no es cierto?
Sí, esto es como un puntapié inicial. Ahí básicamente, de hecho, una de las cosas que nosotros queríamos hacer visible es el tema de la responsabilidad política y cuál es la cuota, digamos, de responsabilidad que tienen ellos en esto. O sea, esto es algo que existe, que está, que es real, que de hecho ellos deben tener conocimiento, no es una cosa que desconocen. Y bueno, y nosotros tenemos que movilizarnos hacia allá para poder presentarlo. Y esto mismo, ¿no? Esto de hacer visible la responsabilidad política de los concejales, las concejalas y del municipio en general.
Claro, porque a pesar de que es una obra de a nivel provincial, la responsabilidad política es del municipio. Nuestros representantes, aunque nosotros no los hayamos votado, nuestras representantes, aunque no las hayamos votado, tienen la responsabilidad política de que el municipio funcione con todas las instituciones y organizaciones, en este caso, de salud y demás.
Pero por otro lado, yo escucho que concejales y algunos funcionarios, cuando le tocamos el tema salud, lo primero que te ponen como excusa, pero el hospital es provincial y nosotros no tenemos injerencia sobre ello.
Pero los que se mueren en el hospital son morenenses.
Claro.
Las que se mueren en el hospital son morenenses.
Las que son derivadas también son morenenses.
Las que son derivadas son morenenses. Entonces,
pero aparte...
¿Quiénes son los que votan?
Claro.
¿Quiénes son las que votan?
Pero aparte, ellos, aunque el hospital sea provincial, son los responsables políticos, como dijo acá la compañera Anita, y deben dar respuesta a las demandas urgentes que tiene la comunidad. Porque si no, la verdad es que realmente no están cumpliendo con lo que les dicen en los tiempos de campaña a la gente. Hay que sacarse la careta. Realmente, yo tengo dos reclamos. Una le quisiera preguntar al señor intendente municipal, Andrés Arregui, si alguna vez llevó a parir alguna de sus mujeres al hospital de Moreno en las condiciones colapsadas como que se encuentra. Y si realmente alguna vez se dio vuelta una noche por allí cuando se encuentran varias mujeres en esa sala de espera que más bien parece una sala de tortura. Señor intendente, si usted supiera lo que es el dolor de parto y sabría lo que es parir, los tendría en cuenta.
Yo agregaría, señor Mendieta, Jorge Mendieta también.
Y todos los concejales y las concejalas. Realmente, lo que nosotras hicimos ante ustedes, este petitorio, tiene que ser escuchadas y dar una respuesta concreta a esta demanda, que es la necesidad más urgente que tenemos las mujeres de Moreno, que estamos juntas y en la lucha por estos reclamos y seguiremos en la lucha. Y nos hacen todo tipo de señas, chicas.
Sí, son los machistas.
De todos modos, quiero valorar el trabajo, porque nosotros tenemos en la comisión directiva de ATE a la compañera Yolanda Godoy, que trabaja en maternidad del hospital, y realmente ni siquiera puede hacer un paro porque ella se siente en la obligación, con la responsabilidad de la urgencia y la falta de personal para no dejar a 40 parturientas o con legrados o abortos clandestinos, dejar a las compañeras en abandono total, como lo deja el resto de los funcionarios de la provincia.
Bueno, nos están diciendo que ya nos pasamos. Chicas, muchas gracias, Anita. Muchas gracias.
Anita.
Y esto seguimos, porque el jueves que viene,
vamos
que
a tener,
es el Día Mundial de la No Violencia, vamos a estar en estos micrófonos y siguiendo reclamando todas las necesidades que tenemos.
¿Puedo tener una moción, Cristi? Sí. ¿Puede ser todo el programa de género el jueves que viene?
Y
aunque
tendremos
móviles
también.
Porque siempre
en
5, 10, 15 minutos no alcanza, chicas, por favor.
Lo vamos a decidir
vamos
en asamblea.
Vamos a proponerlo,
asamblea.
Consensuamos en el equipo.
Bueno,
aunque sea media hora.
Muchas gracias.
Chao, móviles en vivo proponemos.
Hasta el jueves que viene.
Hasta jueves a las 17 horas.
16 horas.
Perdón, 16 horas.
Y aquí solo hay pibes comiendo. Cambiamos buenas por malas.